Abran sus Biblias en el libro de Hechos, el capítulo 1, amados hermanos. Hechos, capítulo 1, versículos 15 Hechos 1, versículo 15, hasta finalizar el capítulo. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este, Judas, pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Azeldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando, dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Que Dios bendiga la lectura de su palabra. Oremos a nuestro Señor. Pásenos, hermanos. Oremos. Señor, te damos gracias por esta mañana, la carga de la predicación. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo tome control de mi mente, de mis palabras, y también de la mente y los oídos de mis hermanos. Oramos porque tú nos visites, oh Espíritu de Dios. En el nombre de Cristo oramos. Amén. En los diferentes mensajes que hemos estado predicando en las últimas semanas, hay dos temas que hemos estado hablando. Uno de ellos es la piedad, ahora la impiedad, y otro es las oraciones bíblicas que encontramos en la palabra de Dios. ¿Por qué orar? No tanto el por qué debo orar, sino por qué debo orar o por qué cosas debo orar. Y esta mañana hay dos peticiones que de alguna manera habíamos ya mencionado acerca de la necesidad de orar por hombres o por siervos de Dios. Pero hablamos o leímos Números 27 y leímos Hechos 1, en las cuales tenemos una oración por el liderazgo. En ambas cosas, tenemos la necesidad de tomar el oficio de un líder En la primera, que ha concluido su labor. Y en la segunda, que ha fallado en su labor. Una pregunta importante es, ¿qué tan a menudo oramos por el liderazgo espiritual que Dios ha puesto en el cuerpo de Cristo? La Biblia dice, acordaos de vuestros pastores. La Biblia dice, obedeced a vuestros pastores. Pero interesantemente la palabra allí para pastores es una palabra que significa aquellos que están sobre vosotros. Yo creo que un hijo puede orar por el liderazgo espiritual de su padre. O aún el liderazgo espiritual de su madre. Y un poquito más allá en la visión macro, si podemos expresarlo así, del cuerpo de Cristo, la importancia de orar por liderazgos espirituales. Siervos de Dios en el cuerpo de Cristo que son de ayuda, de bendición. Pero finalmente también el Señor estableció, Él constituyó pastores. Y aunque decimos, en nuestra traducción dice pastores y maestros, el sentido en el original es la misma persona, pastor, maestro. A unos constituyó apóstoles, y la expresión unos está ahí. Unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. En Números 27, Moisés nos presenta la carga, nos presenta una oración. Moisés se está preparando para su muerte. Moisés, Dios le había usado para sacar al pueblo de Egipto y llevarlo por el desierto durante 40 años, sobrellevando un sinnúmero de circunstancias, luchas. Sería muy deshonesto de nuestra parte decir, este Moisés no terminó su labor. Y pudiéramos nosotros levantar un juicio al respecto. Realmente él no entró a la tierra prometida porque no honró al Señor. Cuando golpeó la roca por segunda vez, cuando debía hablarle. La Biblia dice que Moisés no había perdido su vigor aún en los 120 años. Y eso nos habla de que al mucho se le da, mucho se le demanda, sin duda. Ahí. ¿Cuál hubiese sido la función de Moisés habiendo entrado a la tierra prometida? Lo que es una realidad es que en el caso de la historia bíblica no entró, por lo que ya dijimos, o si hubiese entrado tarde o temprano, debería o habría de haber sucedido una transición generacional de liderazgo. Cuando Dios habló con Josué, en Josué capítulo 1, dice así la palabra de Dios, mi siervo Moisés ha muerto. Dios reconoció la labor de Moisés, quise decir. El pueblo, cuando recibe las palabras de Josué, ya como sucesor establecido, le dice a Josué: bueno, nosotros vamos a hacer todo lo que tú nos digas, solamente que tú sigas al Señor como Moisés le siguió. Así que llega momentos en la vida de un ministerio o de la obra de Dios en los cuales habrá un cambio generacional de liderazgo. Esto no sucede de la noche a la mañana. Porque Josué, gracias a Dios, se había convertido en el siervo de Moisés, en el ayudante de Moisés, desde 40 años atrás. Es el que estuvo con Moisés en el monte. Es el que era el ayudante, dice la Biblia, de Moisés. ¿Y por qué estoy diciendo todo esto? Porque hay algo por lo cual tenemos que orar, y es por el liderazgo de la siguiente generación. Y el liderazgo de la siguiente generación no lo vamos a encontrar en alguien que de repente se aparezca con un trasfondo espiritual a lo mejor muy diferente, con una visión a lo mejor. Tendrá que ser alguien forjado en la palabra de Dios, en la congregación del Señor. No estoy diciendo con esto que así debe ser siempre en todo ministerio. Los ministerios tienen etapas, ¿cómo lo digo? Momentos. Este ministerio comenzó aún con un liderazgo o con un pastor que de alguna manera los creyentes conocían su vida, conocían su carga, conocían su predicación. Eso ha ayudado de alguna manera en la confianza, lo que usted quiera. Pero cuando comienza un ministerio es muy diferente a cuando ese ministerio ha de continuar en el futuro. Aunque venimos de diferentes trasfondos, tenemos cosas en común, pero no porque el hecho de que las familias conocían a tal predicador, eso quiere decir que ya van a recibir todo lo que este predicador enseña. Porque realmente ha habido momentos en que ha habido dolores de parto para recibir la palabra de Dios, o tal vez puede ser que a través de todos los años que esta iglesia, hay cosas que sencillamente no hemos recibido. Pero tenemos que estar orando por la siguiente generación. Puede ser por el hecho de que un siervo de Dios termina sus días y el Señor ha de preparar a otra generación para continuar sobre lo que se ha estado haciendo. Pero si usted se fija, las luchas de Josué serían muy diferentes que las luchas de Moisés. Las batallas serían diferentes. Inclusive, es nuestra esperanza que la siguiente generación lleve a esta congregación a pastos delicados, suculentos, que habrá servido la predicación de esta generación para la siguiente generación. ¿Qué nos toca a nosotros? Nos toca orar. Orar. por los hombres de Dios en el liderazgo. Mire por favor en Números capítulo 27. Versículo 12, Jehová dijo a Moisés, sube a este monte Abarim y verás, Números 27, 12, verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Después que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo como fue reunido tu hermano Aarón. Para este entonces, a este punto ya Aarón ya había muerto. Moisés, Aarón ya habían muerto. Y no vemos señales de que María haya entrado también a la tierra prometida. El liderazgo iba a quedar atrás. Versículo 14. Tristemente, fuiste rebeldes a mi mandato en el desierto de Sin, en la resilla de la congregación, no santificándome las aguas a ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla de Cades en el desierto de Sin. Y existe también, como vemos aquí, que el ministerio de un siervo de Dios, Dios lo traiga a su fin anticipadamente por falta de fidelidad a la palabra de Dios. Porque eso fue el problema con Moisés. No creyó lo que Dios le había dicho. ¿Se acuerdan? Y no honró a Dios delante de la congregación. Y que es una realidad. Pero ¿cuál fue la respuesta de Moisés? Versículo 15. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo. Versículo 16. Ponga Jehová. Y ahí está la petición, la oración. Ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación. Y en el versículo 17 está hablando Moisés y está orando a Dios que ponga un varón sobre la congregación porque él se da cuenta de la necesidad de esto. Es un varón, versículo 17, que salga delante de ellos. Que entre delante de ellos. Que los saque y los introduzca. Para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Oh, amados hermanos, dice la Biblia en Zacarías, hiere al pastor, ¿se acuerdan lo que dice? Y serán dispersadas las ovejas. Esto es algo bíblico. Sea su servidor el pastor o sea alguien más el pastor, si el Señor le la Biblia habla de una congregación con un pastor. Esa era la carga de Moisés. No fue, Señor, te pido que todo lo que les enseñé lo recuerden, les he dado lo que... Y sin duda, el legado de Moisés iba a mantenerse en la mente de los israelitas. Pero el legado tendría que ser vivido, ¿está bien dicho? Predicado por un varón. Por un varón. Constantemente Dios usa esa metáfora de la vida natural para describir todo liderazgo, las ovejas con su pastor. El padre, de alguna manera, es el pastor del hogar. Todos, y en sí la palabra pastor, en sí, el liderazgo tiene diferentes palabras en el Nuevo Testamento, se les llama obispo, anciano, pastor, obispo, episcopos, el que supervisa escopos, ver, epi, sobre de, supervisa. Es como una atalaya. Anciano. Habla de reverencia, respeto, madurez. Indica una persona con barba. Ese es el sentido. Madurez espiritual. La Biblia dice, no un neófito. Ruego a los ancianos, así dice la Biblia, que sean serios, así dice la Biblia, en la fe. Pero un pastor es el que alimenta, el que nutre, el que consuela, el que guía a los pastos, el que cuida a las ovejas. Y todos, un padre, un maestro, un pastor, lo único que somos, somos pastores subordinados al gran pastor de las ovejas, que es nuestro Señor Jesucristo. Moisés percibió, vio al pueblo de Dios sin líder, sin un líder, lo vio como un pueblo necesitado, un pueblo confundido. Él le dice a Dios, Señor, pon a alguien, tú el fíjense cómo esta frase, ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne. Dios conoce los espíritus. Dios conoce justo la clase de pastor que cada congregación necesitará. Una ocasión se acercó conmigo una hermanita de la iglesia y decía, Dios sabía qué clase de pastor, cómo, eso es justo lo que necesito. Y con esto no estamos hablando de ¿cómo se llama? De esa autoridad pastoral que se enseña que es prácticamente lo que el pastor dice, si lo dice el pastor, es la voluntad de Dios para la vida de una persona. Cada uno de nosotros somos responsables delante de Dios por encontrar, hacer y terminar la voluntad de Dios. Y un pastor, cuando dice la Biblia, obedecer a vuestros pastores porque ellos velan por vuestras almas, la palabra obedecer dice, quiere decir, déjate persuadir. Hay alguien que está velando por ti, hay alguien que está, Dios lo ha puesto para ayudarte espiritualmente. Ve, exponte, ¿qué dice Dios? Pide consejo, pide ayuda, que te muestre. Y finalmente la decisión la tendrá que tomar cada persona. Pero la Biblia también enseña la realidad de en el pueblo de Dios, hombres que levantan las manos de los siervos del Señor. Y mientras unos levantan las manos, otros están al frente de la batalla como Josué. Dios, tú Dios de los espíritus de toda carne, Dios sabe. La necesidad. Y dice Moisés, alguien que salga delante de ellos, pues que no tienen, que no, ya están, son unos niñitos para qué. Ahí dice, alguien que salga delante de ellos, alguien que entre delante de ellos. Alguien que los saque y los introduzca. Si creemos que una iglesia, y como decíamos en la escuela dominical, nuestra vida está vinculada a una iglesia. Aún, y esto lo digo, hermanos, con temor de Dios en mi corazón, pero Dios sabe y los hermanos saben y aquellos más cercanos a su servidor en el liderazgo espiritual. Que a veces comparto con él y digo, ¿cómo ves esto que queremos? Dios ha puesto en mi corazón hacer. Vamos a orar al Señor por eso. Aún cuando tenemos ahí una actividad, reunión de damas. ¿Por qué la siguiente reunión, reunión de damas y no reunión de jóvenes, o reunión de varones, o reunión de parejas? No, yo no, Sé que yo puedo pensar, hay mucho tiempo que no hemos tenido reunión de parejas y ahora vamos a... Pero yo le digo al Señor, Señor, guíame. Lo que quiero decir es esto. Aún cada actividad de la iglesia, usted tiene que verla que Dios está, el Dios de los espíritus de toda carne, aún guía al liderazgo, a tomar una iniciativa. Eso no está en contra de que un hermano puede decir, oye, pastor, no hemos tenido esto, ¿no sería bueno? No, vamos a orar. Estamos considerando muy seriamente el tener un tiempo de oración con las hermanas de la iglesia. Yo he pensado en eso. Cuando tenemos las reuniones de oración, creemos que es lo correcto en una perspectiva de toda la congregación, una reunión corporal donde hay hombres, mujeres, que el que ora es el varón. Tampoco yo me asustaría y, ¡ah!, si un día se le pide a mi hermana orar. Pero creo que hay un orden establecido por Dios. En ocasiones cuando hemos orado al iniciar la academia cristiana o en algún servicio de oración, mejor dicho, de capilla, y que pasamos al altar aquí todos los maestros con nuestros niños, le he pedido a hermana fulana, ore por favor, maestra. Habemos varones, su servidor, hermano Daniel, hermano Dante. Pero eso en un contexto de la escuela, donde los niños escuchan constantemente a sus maestras. Pero yo te deseo un momento en que las hermanas escuchen a otras hermanas orar. Sus deseos, sus sentires, que ellas puedan compartir. Dios estaba poniendo eso en el corazón. Por lo menos dos hermanas se acercaron con su servidor y otra. Pastor, ¿sería bueno esto? Nos gustaría. Y ahí ha quedado allí. Bueno, otra actividad más. Y el corazón del pastor, ¿en qué momento será el mejor? Algo que sea, para que puedan venir la mayoría. Alguien dirá, bueno, pues es que es más carga, va otra vez. Yo ya vengo a orar cuando son los servicios de la iglesia. Y es cierto, algunos vienen, otros no vienen, y bueno. Pero Dios sabe. Y ninguna de estas actividades es para que usted, mire, usted tiene que estar aquí, papá, para. No. Aún nuestro reglamento, tal vez como Academia Cristiana, uno de los requisitos es que las familias de la iglesia, junto con sus hijos, vengan a los servicios de la iglesia. Pero no tomamos asistencia, no... En ocasiones cuando hay una reincidencia de que o no se viene, a veces me acerco, hermanos, todo está bien. Porque creemos que la enseñanza, la educación cristiana, muy importante, son tres pilares: el hogar, la iglesia y la escuela. Y lo que nuestros niños van a aprender aquí desde este púlpito va a ser parte también de su preparación espiritual. Amén, hermano. Pero se necesita alguien. Dios pondrá en el corazón de alguien para salir, para entrar. Aún usted viene a la iglesia y cumple de alguna manera. Bueno, cumple, ¿no? Viene, pero ¿qué va a predicar el pastor? ¿De qué va a hablar? Qué importante es, ¿de qué va a hablar? ¿Qué tema? ¿Qué énfasis? ¿Qué carga? Para ayudarles a salir, a entrar, a introducirlos. Pon Jehová un varón sobre la congregación. Pon Jehová. para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Alguien que guía, alguien que alimenta, apacienta. Qué importante oración. Estamos viviendo en los tiempos de la iglesia de la Odisea, en una era, hermanos, donde realmente el pueblo de Dios, o el cristianismo, de alguna manera, desprecia al liderazgo. ¿Qué quiero decir con esto? A un liderazgo espiritual. Los pastores hoy en día se han convertido en administradores. Pastores en iglesias grandes, ¿verdad? Y que casi todas las ocasiones que les toca a ellos predicar, tienen a un predicador invitado. Y cuando vienen ellos a predicar, predican un sermón de media hora, 40 minutos, con una tremenda homilética, ¿verdad? Y todo eso, ¿verdad? Es elocuencia y amigable. Y se convierte en un conferencista. Necesitamos pastores que hablen al corazón de la iglesia, que estén. Usted dirá, y yo agradezco, ¿verdad? Hay hermanos, ustedes saben, que nos apoyan aquí en la iglesia para predicar, y yo tengo confianza en muchos hermanos. Y hermanos de la iglesia se han acercado conmigo y dicen: pastor, a veces vemos que está ocupado, y ¿por qué no le da oportunidad a alguien más que predique? Cuando lo he hecho, hermano, los domingos en la tarde, ay, siento así como que una carga se me va. Digo, no quiero que suene que estoy soltando mi responsabilidad, ¿no? Ahora mi carga es, voy a escuchar que predique el hermano. ¿Para qué? Porque voy a terminar con un énfasis o necesitamos estar en el mismo sentido. Para mí sería muy fácil, fulanito, predica, hacemos un rol y eso. Y no estoy en contra de que en un momento lo hagamos, si el Señor guía eso. Porque como se dijo una vez, y yo creo que es cierto, una vez que salí, que los hermanos predicaron, gracias a Dios que hay palabra. El Espíritu Santo no se va. Amén. ¿Pero por qué? Porque Dios ha puesto un pastor. Dios ha puesto un pastor. Y hay una responsabilidad de apacentar a su rebaño. Pero necesitamos orar. Estamos viviendo en un tiempo donde la iglesia, el pueblo de Dios, no quiere que se les diga cómo hacer, qué hacer. ¿Cuál es la actitud de la iglesia de la Odisea? Soy rico, me he enriquecido, ¿y qué? Estoy bien. Escuchan una predicación, estoy bien. Eso es demasiado. Y también hay otra realidad, hermano. Estamos llenos de malas experiencias con malos pastores, ¿verdad? En los rebaños. Y eso han venido ovejas trasquiladas, rasuradas, afectadas, y es difícil volver a poner la confianza en un siervo de Dios. Es obvio que se busca la casi a veces la infalibilidad de un siervo. Pero tenemos que cuidar que aún los golpes del pasado y los desánimos y los del pasado y las traiciones del pasado no nos lleven a un punto de decir: bueno, pues es que en nadie puedo confiar, Cristo solamente es mi pastor, Cristo es mi rey, y lo que Él me diga solamente, y yo no tengo necesidad de que nadie me diga qué hacer, cómo vivir. Eso yo creo que es algo honorable cuando no hay verdaderamente un pastor que te enseñe la palabra de Dios. Y puede haber ciudades, regiones donde no hay un pastor que enseñe la palabra de Dios. Y habrá que buscar. Buscarán, ¿se acuerdan? Vendrá escasez de palabra y buscarán y buscarán. Y a ver cómo, Dios, ayúdame. Y al punto que o habrá que o trasladarse, cambiarse, buscar. Porque sin pastor somos como ovejas, como dice aquí. Sin pastor, necesitamos dirección espiritual. Yo espero que entendamos eso. Esto no es una imposición mía. Yo no escribí la Biblia. Yo no morí por la iglesia. Yo no soy Dios, yo no soy Cristo. Dios lo ha establecido así. El problema con este pensamiento de no puedo yo, es que confiar en alguien, es que eventualmente esta actitud de, no, pues, puede revelar o puede llevarnos aún a negar la palabra de Dios para nuestras vidas. Porque nosotros nos convertimos a nosotros mismos en literalmente el sedazo para aceptar o no qué debemos hacer o qué no debemos hacer. Inclusive nos puede llevar a orgullo espiritual. A orgullo espiritual. Tenemos que orar por el liderazgo de la generación presente y de la futura generación. Y también por aquellos que somos guiados, para que Dios nos ayude a tomar provecho de la bendición de tener un liderazgo espiritual. Dios le dijo a Moisés, en Números 27 y 18, Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, lo pondrás delante del sacerdote Eleazar. Y mire el versículo 21, y él se pondrá delante del sacerdote Eleazar. ¿Me sigue ahí el versículo 21? Sí. Y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová. O sea, Dios, aunque Moisés, es la oración de Moisés, Dios reafirma la oración de Moisés y le dice, está bien, vas a poner a Josué, ese va a ser un varón, pero aún Josué tiene que ir con el sacerdote y consultar a Jehová por Urim y Tumim. No es la palabra del siervo, lo que diga Josué, no. Josué tiene que consultar a Jehová. ¿Se acuerda cuando los gabonitas, por qué la mala decisión con respecto a los gabonitas? No consultaron a Jehová. Ore para que Dios, el liderazgo espiritual, el pastor, tenga comunión con Dios y que sea Dios guiando a través de él. Urim, Tumim, delante de Jehová. Pero después dice, por el dicho, estoy en el versículo 21, de él saldrán y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel, con él y toda la congregación. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación. Un pueblo sin liderazgo espiritual será un pueblo que va a estar disperso. Disperso. Vaya por favor a Mateo capítulo 9. Y poníamos en nuestro boletín este versículo para meditar en él. Pero voy a leer un poquito antes, Mateo capítulo 9, versículo 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos. Entonces, Mateo 9, 35. Amén, está ahí, hermano. Y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban, ¿qué? Desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Y aquí está otra vez Cristo diciéndonos, oren, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y esto no se refiere solamente, ay, misioneros para allá. Misioneros, no, necesitamos obreros para esta mies. Dentro de mi, la visión de esta iglesia y la carga en mi corazón, hermanos, es, no es que se convierta esta iglesia en una iglesia grande, de mucha gente. Porque realmente si predicamos esta palabra, como debemos predicarla, en esta era que vivimos, eso no va a ser una realidad. Los corazones van a ser probados. Ahora, a menos que haya mucho remanente en esta ciudad. Pero mi corazón es que Dios, que oremos, que como congregación, como cuerpo de Cristo, toda la inversión que esto está en oración, en educación cristiana, en Dios levante hombres, mujeres que puedan ser obreros y puedan pastorear, ministrar al remanente del Señor en este mundo. Si quiere, comenzando con México. Hay remanente del Señor. No es el punto de, ah, es que hay mucha necesidad. Necesidad hay en todos lados. Hay gente que no ve su necesidad. Aunque está en necesidad, no ve su necesidad. Pero el que va a ver su necesidad y va a querer de Dios es el remanente del Señor. Y tenemos que orar, rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ya sea de nuestros hijos, de nuestros jóvenes, oremos que Dios haga eso. O aún de los adultos. Pero para eso necesitamos conocer la palabra de Dios y para poder enseñar al remanente del Señor. Pero voy a la segunda oración y sé que mi tiempo es limitado ya. Pero aquí tenemos otra oración. Cuando ha habido fracasos en el liderazgo. Tres años estuvo Judas con el Señor. Fue escogido como uno de los doce. Ahora, escúcheme bien lo que voy a decir. Tendemos a pensar que Judas entró entre los doce porque ya Dios sabía que él iba. Ahora sabemos que Dios sabía. Pero lo vemos como el ¿cómo se llama? El granito en el arroz, ¿no? La oveja negra. Como si Judas, todo lo que él aprendió, es nada más era una especie de apariencia. Finalmente él iba a negar al Señor. Prácticamente, a veces se ve a Judas como que alguien que nació predestinado para ser el traidor. Yo creo que no, eso no es bíblico. Creo, por supuesto, que habría un traidor. Pero la Biblia no dice que sería Judas. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? ¿Me estoy dando a entender? ¿Se acuerda cuando Satanás, Cristo le dijo a Pedro? Satanás, se lo dijo, os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Os es a todos ustedes. Cada uno de los discípulos era un prospecto para ser el hombre de pecado o el apóstata. ¿El traidor? ¿Usted cree eso? Creo que sí. Pero bueno, ¿por qué digo esto? Porque Cristo invirtió tiempo en Judas. Cristo le entregó a Judas algo de mucha confianza, la bolsa de dinero. ¿Y qué hacer cuando has dado tu vida y has invertido la vida en una persona, en un joven? Es impresionante, aún el Señor, tuvo misericordia para con Judas. ¿Se acuerdan? Una semana antes de que él le traicionara, unos días antes, cuando estuvieron en Betania, en casa de Lázaro y de María, y María viene y Marta, y María vino y enjugó la cabeza y los pies del Señor con aquel perfume de alabastro de gran precio. Los discípulos empezaron a decir, ¿para qué este desperdicio? ¿Se acuerdan? ¿No podía esto haberse vendido a los pobres? Luego nos dice que era Judas. En Juan nos dice, Judas no tenía preocupación por los pobres, sino que él era un ladrón. Sustraía de la bolsa. Y Cristo lo sabía. Y lo dejó ahí. Judas fue testigo de la entrada triunfal al siguiente día. Judas no le faltó palabra. No le faltó palabra. Podríamos hablar de un debate. Yo sé que lo más fácil decir es Judas. Cuando no tenemos un concepto de lo que es un apóstata en la Biblia, pues pueden decir, pues Judas, pues ¿qué de salvo podría ser? Pero cuando tenemos un concepto bíblico de lo que es un apóstata, estamos hablando de un hombre que rechazó un apostolado, rechazó privilegios. Y que tampoco no lo quiero poner esto como un absoluto, sencillamente es algo interesante de pensar. Dios tuvo misericordia de él, aún cuando le habló delante de los discípulos. Uno de vosotros me va a entregar. ¿No es cierto? Ay, no se vaya a ofender Judas, pobrecito. No, uno de vosotros me va a entregar. Y Judas escuchó a todos los demás. ¿Soy yo, maestro? ¿Soy yo, maestro? ¿O soy yo, señor? ¿Soy yo, señor? Y el único que dijo, soy yo, maestro, fue Judas. Hay momentos para que él reaccionara. Pero qué interesante lo que dice la Biblia, que Satanás entró en su corazón. Podemos darle lugar al diablo, podemos rechazar literalmente todo lo que se nos ha dado, empezar a concebir nuestra propia manera de pensar en el cristianismo. Ha habido jóvenes que, algunos jóvenes y creyentes también, que se han apartado de las cosas de Dios, o a lo mejor están alejados del Señor. Pero hay otros que es peor, digo peor, que se han apartado del camino del Señor y se han ido a otro evangelio. Y literalmente renunciado a lo que se les ha enseñado. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, decir no vale la pena, ya. ¿Qué? No, sí vale la pena. ¿Qué dijo el Señor en Salmos? Ahí está, vaya conmigo a Hechos para concluir esta mañana. ¿Qué dijo el Señor ahí en Hechos? Se ha hecha desierta, el versículo 20, de su habitación y no haya quien more en ella. Y... ¿qué dijo el Señor? Tome otro su oficio. Estoy en Hechos 1:20. Pedro vio esto. Pedro entendió esto. Tuvo discernimiento. A ver, Pedro, espérate. Estamos ahorita orando por el Espíritu Santo. Bueno, pero Pedro se levanta en medio de ellos. Oigan, esto. Importante, siervos de Dios. Ahora, ¿quién se levanta y dice, Pedro? Pedro es otro testimonio de que hay esperanza de restauración para aquel que se aparta del Señor. Yo le pregunto, ¿qué fue peor que Judas vendió al Señor? Y eso fue más grave de que Pedro haya traicionado o haya negado al Señor. No, es que Judas lo vendió y por 30, es que con Pedro no hubo dinero de por medio. Él negó al Señor. ¿Cuál fue la diferencia? Uno se sintió mal por lo que estaba haciendo y quiso restituirse, pero nunca hubo un arrepentimiento de corazón. Y Pedro, dice la Biblia, fue y lloró amargamente. Se humilló. Yo creo que tenemos que orar para que Dios traiga genuina humillación a aquellos que se han apartado del Señor. Amén, hermanos. Yo creo que esa debe ser nuestra oración también. Pero, al mismo tiempo, como Dios le dijo a Samuel, en 1 Samuel 16, ¿qué haces ahí? No quiero cambiar las frases, pero dice, ya, parafraseándolo, ya deja de llorar por Saúl. Ya, yo lo desecho. Con eso no quiero mostrarme misericordia ni decir, ya no voy a llorar porque aquellos que no quieren del Señor. No estoy diciendo eso. Le estoy diciendo, oremos para que Dios traiga restauración, así como lo trajo a Pedro. Amén. Ya lo dije. Amén. Ahora, mientras tanto, ¿qué? Ay, voy a llorar. Ay, ¿qué voy a pasar? Ay, que todo lo que se pudiera haber sido esto. Oh, todo lo que se perdió. Tantos años que... Bueno, ¿y? Tome otro su oficio. ¿Hay alguien que quiere? Pero hay que empezar de nuevo. Y oh, si subiera... Hay que empezar de nuevo desde chiquito. Mira eso. Bueno, ¿y? Pero es que ese hermano lo veíamos animado y mira, si él se hubiera entregado, si hubiera continuado en el colegio bíblico, si hubiera esto, ahorita a lo mejor ya estuviera allá en sirviendo al Señor allá, pues sí, y así hemos pasado situaciones aquí. ¿Y? ¿Vamos a dejar de orar? ¿Vamos a dejar de invertir oración, tiempo, preparación? Y créame, ese espíritu, ese sentir, hasta a mí también, como Samuel me ha invadido, Señor, pues. Le seguimos con el colegio bíblico. ¿Quién va? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Teníamos nuestra esperanza aquí, teníamos nuestra esperanza acá, queríamos esto. Bueno, a veces Dios nos muestra que Él es el Dios del espíritu de toda carne. Tome otro su oficio. Voy a leer lo que les iba a decir de Samuel para que no se quede ahí nada más. Le dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite. Ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. No, hombre, cuando Samuel vio y vio a... ¿Era Elam? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo? No recuerdo el nombre del hermano mayor de David. ¿Qué dijo Samuel? Delante de Jehová está su ungido. ¿Ya lo viste cómo habla? ¿Ya viste su celo? Ay, tenemos que aprender, no mires a su parecer. ¿Ya viste sus talentos? ¿Ya viste sus dones? No, necesitamos aquellos que están con el arpa, que están en comunión con Dios. Aquellos talentos a lo mejor escondidos. Necesitamos peleadores, gladiadores contra gigantes. Y tristemente en Israel no había uno solo. Bueno, no había dos, había uno. Y Dios lo levantó. Tome otro su oficio. Tome otro su oficio. Así que dice Pablo, volviendo a Hechos 1:24-21. Es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo. Hay muchos otros que no son de los apóstoles, de los doce. Uno ha fracasado, pero hay otros que quieren. Pues es necesario que de ellos. Uno se ha hecho testigo con nosotros. Y señalaron, pusieron algunos requisitos, Barsabás, o a José llamado Barsabás, y José llamado Barsabás y tenía por sobrenombre Justo. Tres nombres tenía el hermanito, ¿no? José, Barsabás, Justo. Y el otro, Matías. Y ya vamos a echar un volado, ¿no? Fue por suertes, ¿no? Pusieron en... tal vez en una bolsita, una piedrita, no sé si había papelito en aquel tiempo, una piedrita, si sacas esa piedrita, no sé si va a ser fulano. Echaron suertes, pero antes de eso oraron. Versículo 24, y oraron, y orando dijeron, tú Señor, y otra vez el mismo sentido de la oración de Moisés, que conoces los corazones de todos. Muestra cuál de estos dos has escogido. Y no se dice mucho de Matías, ¿eh? Pero Matías fue uno de los doce. Oh, tenemos que orar. Y cuánta necesidad es que nuestros jóvenes y nuestros niños, y aún los jóvenes adultos casados, qué imperativo es que mantengamos comunión con Dios y nos humillemos delante del trono, porque podemos apartarnos del Señor. Prácticamente usted, hermano, se convierte en la esperanza para sus hijos. Ustedes y yo como líderes o como hombres, nuestro ejemplo, nuestro testimonio, establece un patrón. Y usted dirá, no, pues yo qué. Ah, no. Claro. No falta quien diga, oiga, pastor, ¿y el hermano por? Y ahí anda uno tratando de... Todos tenemos que... Dios nos ayude a tener un testimonio y orar. Oremos por la actual generación y oremos por la siguiente generación de líderes. Y oremos para que Dios levante a aquellos que han de tomar el oficio de aquellos que lo han dejado. Amén, hermanos. Qué importante oración. Padre Celestial, te damos muchas gracias. Vemos, Señor, al ver el ejemplo de Moisés, que fue un hombre fiel, pero al final de sus días no fue, faltó a la palabra de Dios y perdió el privilegio de llevar al pueblo de Dios más profundo. Oh, Señor, ayúdanos. Vemos también el ejemplo de Judas, que podemos rechazar todo lo que se nos ha enseñado y la esperanza que se tenía en nuestra vida. No como un relleno, no como no, un propósito. Estoy seguro que Cristo, Dios, tenía un propósito para la vida de Judas. Y Él lo rechazó. Oh, guárdanos, Señor. Guárdanos al final de nuestros días conformarnos con lo que ya hemos hecho en el pasado y limitar nuestra propia influencia. Y guárdanos de rechazar lo que tú nos has dado. Y oramos por el liderazgo presente y por el liderazgo futuro. Aquellos que tú estás preparando, Señor, en nuestros hogares. Aún desde los más pequeñitos que les estamos enseñando cómo comportarse en la iglesia. Los que están tomando sus clases, los que están aprendiendo una clase de Biblia diariamente en la academia y los viernes la predicación del corazón del pastor o otro de los siervos de Dios aquí en nuestra iglesia. Señor, nosotros no tenemos niños perfectos en la academia, ¿no? Tenemos pecadores con necesidades. No es el requisito que tengan tal y tales actitudes. Lo que aceptamos son padres que están dispuestos a que sus hijos sean educados en la verdad. Y nuestros niños tienen faltas, tienen luchas. Dales un corazón por ti, Señor. Por favor. Oramos por nuestros niños, por nuestros jóvenes. En la era en la que estamos viviendo, oramos por las familias de la iglesia. Aquellos que han venido a lo mejor de fracasos espirituales, de ministerios que los han golpeado, lastimado. O aún han venido de ministerios carnales o neoevangélicos, acostumbrados a ciertas cosas del mundo que ahora ven algo diferente entre nosotros. Ayúdanos a ayudarles. Dales un corazón por ti, Señor. No es casualidad, no es el destino que nos haya traído a esta iglesia, nada más porque sí. Por algo tú nos has traído aquí. Danos de tu gracia, Señor. Por favor. Oramos por que tú levantes obreros. Oramos por el liderazgo espiritual. Y aún, Señor, si tú quieres llamar a uno entre nosotros, que nuestro corazón no se cierre a eso, Señor. Oro para que tu espíritu, tú que eres el Dios de los espíritus y que conoces cada corazón, prepares, capacites. Tal vez al que menos esperábamos, así como Samuel, el que menos esperaba, o Isaí, el padre de David, tal vez el que menos esperaba era de David, y ese era el ungido de Jehová. Ayúdanos a no cansarnos de hacer el bien, Señor, que a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Gracias por tu palabra. En Cristo oramos. Amén, Señor.